Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues son las 6:05 de la tarde, cada vez son más periódicos los que hablan de esa dimisión de Teodoro García Egea, pero de momento no es oficial. Lo dice en estos momentos el diario ABC y lo dice también OK Diario. De momento lo dejamos así, a expensas de que haya una confirmación oficial. A las 6:06 teníamos una deuda pendiente antes de hablarles a ustedes de salud, que tenemos enseguida la consulta del doctor Sánchez Martos, la abriremos. Queríamos despedir como se merece a nuestro compañero Amilibia, que ha escrito este libro La piel ausente en la editorial Ariel, y le decíamos que teníamos muchas ganas de entrevistarle porque él también es un analista de lo que está sucediendo, muy divertido.
Muy divertido.
Y merece la pena que también le hagamos un alto.
Por eso, fíjate, hacía crítica de sí mismo y decía, fíjate, no me atrevía, claro, porque estaba hablando de cosas muy serias. A mi Livia, solamente te voy a decir que he tenido que vivir la misma escena.
Espera, le recuperamos a mi Livia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Hablaba el emperador antes de la radio. Yo sí. Creo recordar que Nieves y yo nos conocimos en Antena 3
sí,
Radio.
Sí, señor, y recuerdas
muy
bien.
Cuando hacía yo las tardes con Yale.
Exactamente. Hombre, que sí, me acuerdo. Menudo tándem, Yale y Amilibia.
Perdona,
no había nadie que no escuchara.
Con biberón, eres unos niños.
¿Eres?
No,
¿qué me has llamado? No, que estoy acostumbrado a que me llamen de todo.
Que ibais con biberón, erais unos niños, he dicho.
Éramos, no, sí, claro.
No, la que era una niña era yo, porque a Amilibia y Yale tenían un nombre. La verdad es que les escuchaba todo el mundo. Había gente que, claro, es que era el inicio de la crónica social, o sea, en radio.
Y a Nieves la queríamos ligar todos, pero era imposible. Era una mujer muralla. Era,
¿sí? No, oye, pues bastante me has dicho ya.
Madre
pero,
mía,
pero
sí,
¿tú crees
muralla?
Que no han conseguido abrir puertas? Bueno, sí, hay amores,
amores. ¿Conseguido?
No, que, no, que yo,
¿has
no?
conseguido ligar con tu...
¿Pero
con
qué mi... dices, por el amor con... de Dios? Pero nada, siempre me pone una barrera. Me dice, estás de broma, ¿verdad? No, y está muy enamorada.
Pero bueno, si estamos hablando de Amilibia, por favor, que os estáis despistando. Bueno, Julio César, pon un poco de orden aquí, emperador, por favor, vamos...
No, si es que a Nieves la
ya me ha bautizado Amilibia.
Háblala de ligues, porque hay... cierra en banda completamente.
Sí, me cierro, es verdad.
Pero a ver los ailos. No, y ya hablaremos tú y yo, Amilibia.
Fíjate tú las veces que yo le dije, tengo entradas para el cine, vente Nieves, que te prometo que no te voy a meter mano ni nada.
Avisaba y todo.
Con esa premisa, ¿cómo ibas a ir? Era imposible.
Oye, ¿no conseguiste que fuera?
O sea que ahora me declaras que no venías al cine.
Claro, dabais miedo. No, también te diré una cosa, hemos querido mucho a Ketty Kaufman, la hemos querido mucho, a mi Livia. Ahora nos estamos riendo por no llorar, pero realmente a Ketty se la quería mucho, era una mujer de muchísima sensibilidad. Y la verdad que yo no he visto a pocas personas tan guapas como
era
Ketty.
Guapísima y muy elegante.
Era muy guapa, sí.
Muy elegante, sí.
Muy guapa.
Sí, sí,
por eso les digo yo en el libro que de las cosas que más odiaba Ketty durante la enfermedad era precisamente la suciedad, ¿no?
Claro.
Y la degeneración que conlleva toda enfermedad. Esa terrible humillación de lo degradante de la enfermedad, ¿no? La suciedad, el mal olor. Era una mujer con un alto sentido de la estética y de la belleza, y por eso el sentirse sucia, el sentirse llagada, se lleva especialmente mal una mujer como ella, ¿verdad? Creo yo.
Pues,
tú lo entenderás bien, Nieves.
Pues claro que sí, pero creo que las personas dignifican también sí. las enfermedades. Ojo, ¿eh? Bueno, pues Crónica del amor que se va. Jesús María Milivia en Ariel se abre aquí, ¿verdad? A corazón abierto, Julio.
Me ha encantado. Creo que me voy a acabar de leer el libro y veo, me agrada mucho el ánimo que tiene Jesús María. A
mi Livia, muchas gracias.
Porque, muchas gracias. Porque el libro te deja, a mí me dejó tocado anoche, pero veo que tienes vitalidad. Y a seguir comprando un periódico, ¿no? Que ya eso, a ti lo de las redes sociales, ver los periódicos digitales no te gusta. No te gusta bajar a comprar el periódico, ¿no?
Yo bajo, en eso soy como umbral. Bajar a comprar el pan y el periódico. Y el día que me cierren el kiosco que tengo enfrente va a ser un drama. Sí, porque yo no entiendo muy bien lo del mundo digital. Me ha pillado un poco a contrapié, ¿no? Y en fin.
Eres un esclavo de la actualidad, como confiesas en el inicio. Así sí. que un día sin periódicos es un día raro para mi Livia.
Han cerrado el kiosco y a mi Livia se pone nervioso.
Sí, y eso, sin embargo, creyendo en una de mis muchas contradicciones, sabiendo que la actualidad es mentira, es una repetición siempre de lo mismo. ¿Mm? ¿Eh?
Sí, lo dices, estamos... lo dices, en reflexiones de, en el libro sí, lo dices. Sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, pues sí. Jesús, que te mando un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Volveremos a reencontrarnos, me encanta reencontrarme contigo en las ondas, así que aquí está este libro, esta crónica del amor que se va.
Impresionante, y sigue escribiendo, aunque sea de la belleza.
Gracias a mi Livia, gracias. Hasta
un
siempre.
Hasta luego, a todos vosotros y a ti, Nieves.
Un abrazo. Grande.
Eres una mujer extraordinaria. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Pues ya me despido del emperador, Julio César. Gracias también de Juan Carlos.
Yo soy el pequeño emperador.
Llegó el momento de abrir nuestra consulta. Son ya las 6:10. Vamos con el doctor Sánchez Martos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Vamos a hablar de la encefalitis. Hoy, 22 de febrero, se celebra en todo el mundo este día. El objetivo es visibilizar una enfermedad de la que sabemos poco. Así que queremos, doctor, le mando también un saludo y abrimos la consulta para que nos diga, entre otras cosas, esta enfermedad que es muy desconocida y que afecta a más de 1.200 personas cada año. ¿En qué consiste? Lo primero, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Un abrazo muy, muy, muy saludable, cargado de emociones después de este libro del que habéis hablado. Bueno, pues la encefalitis. Es el Día Internacional de la Encefalitis. Tenemos que decir que estos días internacionales se celebran y que la OMS los potencia para todo el mundo, no solamente para España. Tenemos que decir que en España, afortunadamente, hoy es una enfermedad que afecta a pocas personas, aunque con que afectara a una ya es suficiente, pero que en algunos sitios dicen que es una enfermedad rara. Yo no encuentro nunca una enfermedad rara, encuentro enfermedades poco frecuentes porque los enfermos nunca son raros. Y bueno, en España es verdad, como tú bien has dicho, que es muy desconocida, aunque afecta a 1.200 personas cada año. Y además la Sociedad Española de Neurología nos dicen que todavía hay muchos casos infradiagnosticados y muchos casos que no se han diagnosticado correctamente como consecuencia de estos dos años de pandemia. Es otro de los efectos colaterales de la COVID. Pero es verdad que en España cada vez menos, porque estamos hablando de una encefalitis. La palabra itis significa inflamación, es una inflamación del encéfalo, por ahí encefalitis, es decir, del sistema nervioso central de nuestro cerebro, que también puede afectar a las meninges y puede aparecer una meningitis, en este caso una meningoencefalitis, y que además tiene una alta mortalidad, porque a pesar de ser en España y es un país desarrollado, tengo que decirte que entre el 5 y el 20% de personas que padecen esta enfermedad pues pueden fallecer como consecuencia de las complicaciones de la meningoencefalitis o de la encefalitis.
Pues Roberto Macedonio nos va a llevar hacia el mundo de las personas que la padecen. Así que Roberto Macedonio nos va a hablar de un día en la vida, por ejemplo, de Verónica.
Un día Verónica comenzó a comportarse de forma extraña. Eso es al menos lo que notó su marido. ella empezó a tener pensamientos fuera de lo normal. Decía cosas sin sentido.
Iba a solucionar todo lo que pasaba en el mundo. Que tenía como superpoderes para poder arreglarlo todo, como que había visto la lucidez en mi cabeza.
Nadie entendía lo que le estaba ocurriendo. Verónica tenía encefalitis. De repente, no podía dormir. Estuvo hasta 2 días enteros sin pegar ojo. Cristian, su marido, lo vivió con una gran angustia, porque no sabía a priori qué le estaba pasando a su mujer.
Yo la veo a ella con el niño entre los brazos, así diciéndole, tú no te vas a morir, tú no te vas a morir, tú no te vas a morir.
Le cogí porque realmente pensaba que se iba a morir.
Fue una larga semana en la que nadie entendía nada. Y es que el diagnóstico de esta enfermedad tardó una semana en llegar. Fueron días difíciles en los que Verónica llegó incluso a estar ingresada en la UCI. Perdió el habla, la memoria a corto plazo, dejó de caminar, pero por suerte ya se encuentra bien, aunque no ha sido fácil llegar hasta aquí.
Poco a poco, no puedes ir de todo a una, no. El cerebro necesita su tiempo para poder aclimatarse a tanto estímulo. Tengo una vida totalmente normal.
El doctor Josep Dalmau ha dedicado su vida entera a investigar la encefalitis. Es uno de los mayores expertos en el mundo. Dirige el grupo de neurología clínica y experimental de encefalitis autoinmune del Hospital Clínic.
Hay 16 enfermedades causadas por estos anticuerpos. La respuesta inmunológica, pues, es una respuesta del organismo que hacemos, montamos en frente a cualquier, digamos, insulto externo, sea una infección, incluso a veces en frente de tumores.
Lo importante es que la mayoría de los casos se curan.
A pesar de estar muy, muy mal, la mayoría se recuperan.
Por eso es fundamental en este día dar un mensaje de esperanza a todos los que la están padeciendo.
Pues, doctor Sánchez Martos, ¿podemos decir cuáles son los virus más frecuentes que pueden desencadenar una encefalitis y, sobre todo, y muy importante, cómo se contagia?
Claro, el doctor Dalmau ha dicho muy bien que hay casos de enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro propio organismo se rebela contra nosotros mismos. Es verdad que estos casos de autoinmunidad responden bien al tratamiento con los nuevos fármacos moduladores de la inmunidad, pero la causa más frecuente de la encefalitis y que por eso ha disminuido tanto en España se debe a los virus. Más de 100 virus que se contagian vía fecal oral, vía respiratoria, vía sexual. Por ejemplo, el herpes es un virus que puede provocar una meningoencefalitis. El virus del Epstein-Barr, del cual hemos hablado algunas veces, pero con un nombre distinto, es la mononucleosis infecciosa. Esa enfermedad del beso que se contagia a través de la saliva, o como yo también digo, la enfermedad del vaso por compartir un vaso o una botella. Pero también virus que se transmiten a los humanos por las picaduras de los mosquitos, o el virus de la polio, hepatitis A, el VIH, es decir, el virus que produce SIDA, pero también, y muy frecuentes, fíjate qué enfermedades, sarampión, paperas, rubeolas, en no vacunados. De ahí la importancia que tiene este Día Internacional, porque se transmite la idea a todo el mundo que las personas no vacunadas se vacunen. También el virus de la COVID-19 puede provocar una encefalitis. Es decir, que hoy en España y en países desarrollados, España es que tiene un cumplimiento del calendario de vacunación infantil excelente y envidiado en toda Europa. En los países donde los niños se vacunan y donde se mantienen medidas higiénicas de alimentación, disminuye la encefalitis. Y se verá, Nieves, cuando se hagan los estudios este año, que durante estos 2 años de pandemia habrá disminuido la encefalitis como consecuencia de la vacunación, de la mascarilla y de la higiene de las manos con los geles hidroalcohólicos.
Pues queremos seguir conociendo historias reales, poner nombre y rostro a la encefalitis. Así que adelante, seguimos con Roberto.
En España se diagnostican unos 600 casos de encefalitis. La más común en nuestro país es la encefalitis vírica. Entre el 5 y el 20% de los afectados no la superan y deja secuelas en un 20% de los supervivientes. Por eso, hoy más que nunca, los pacientes piden más investigación. Manuel Ruiz es un joven deportista. Llevaba una vida normal, como cualquier otra persona de su edad. Pero un día, la enfermedad le cambió la vida.
Yo era un chaval normal, súper deportista. Jugaba al baloncesto y estudiaba medicina. Además, no tenía ningún problema con los estudios. De repente, la vida te da un revés que me lleva a un cansancio extremo. A partir de ahí, mi vida se paró. Se congeló. Sin previo aviso. Sin que yo le diera permiso.
Dolor de cabeza, fiebre, fatiga, debilidad y mucho cansancio son algunos de los síntomas más comunes de la encefalitis. Todo esto ha provocado que la vida de Manuel cambie por completo. Aún así,
puedo sentirme afortunado, porque soy de los casos más leves. Hay personas atadas a la cama el 70% del tiempo, porque ya no pueden tener una vida social normal.
Pero hoy más que nunca, tanto Manuel como el resto de pacientes piden una mayor inversión en investigación y en tratamientos. Estas son sus reivindicaciones.
Necesitamos más investigación. Devuelve la vida a estos millones ausentes. Solo podremos con más investigación.
Manuel estudiaba medicina. Ahora pide a este campo una mayor investigación de la encefalitis. Afortunadamente, la mayoría de los casos se curan. En parte, gracias a las vacunas infantiles. Pero una encefalitis grave no tratada puede resultar mortal o dejar secuelas permanentes.
Pues, doctor Sánchez Martos, hablamos de las secuelas, pero a mí me gustaría también hablar del diagnóstico. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico de la encefalitis?
Claro, claro. A mí me parece muy bien que Manuel, como todo el mundo, pida un aumento en la investigación de medicamentos en general. Tengo que decirte que, como bien ha dicho Roberto, hay una gran mayoría, el 80% de los casos, que curan de forma espontánea porque está provocada por un virus. Y como bien sabéis, para los virus no se utilizan antibióticos. Por lo tanto, pues afortunadamente curan de forma espontánea. En España el diagnóstico es muy claro, es la clínica. Por eso lo que hay que invertir no solamente es en investigación, sino en formación de los médicos, de los centros de salud, de los profesionales de enfermería, y que sepan que es una inflamación y una infección. Por tanto, cursa normalmente con fiebre, dolor fuerte de cabeza, convulsiones, con frecuencia insomnio o somnolencia, con mucha desorientación. Esto es lo que le pasaba a Verónica, que tenía unos comportamientos muy extraños, alteraciones en el lenguaje, comportamientos raros. Bueno, esto es muy importante para hacer el diagnóstico, pero a eso le añadimos, primero, que es una urgencia médica que debe ser siempre enviada al hospital. Se le hará una exploración clínica, una exploración por el neurólogo, se le harán análisis de sangre, una punción lumbar. Es fundamental pinchar en la espalda para sacar el líquido cefalorraquídeo, ese que está entre todas nuestras vértebras, para poder ver qué tipo de agente infeccioso, qué tipo de virus, una resonancia magnética nuclear, un electroencefalograma, y bueno, puedo decirte que de esa forma se llega al diagnóstico. Hombre, nos decía Roberto, dice, una semana para hacer el diagnóstico, posiblemente, pero lo que ya es más difícil de creer que sea una semana sin tratamiento, porque ante cualquier proceso infeccioso se utiliza siempre los mismos protocolos en los hospitales, y por supuesto, un dolor de cabeza que además se cursa con fiebre, siempre se hace un análisis de sangre. A lo mejor tarda una semana, porque esa semana es la que se tarda en hacer la resonancia magnética, el electroencefalograma, el líquido cefalorraquídeo. Pero tengo que decirte que en España, afortunadamente, pues las cosas son mucho más sencillas que en el resto del mundo, porque tenemos tratamientos para la enfermedad, aunque, como te digo, en el 20% de los casos desafortunadamente aparecen secuelas como meningitis, alteraciones de la memoria, algunas veces problemas mentales. Pero bueno, es una enfermedad que requiere un ingreso clínico con reposo, con muchos líquidos. Utilizamos los médicos antiinflamatorios, corticoides, antivirales, de los que se han utilizado también y se utilizan para la COVID, como el aciclovir, y bueno, a veces incluso medicaciones para la conclusión. Pero lo más importante cuando se habla de la encefalitis es centrarnos en la prevención, esa higiene diaria, esa higiene de las manos, en la utilización de los preservativos para nuestras relaciones sexuales seguras y, sobre todo, las vacunas. Es que es fundamental. Los países en los que se cumple el calendario de vacunación de los niños del sarampión, las paperas, la rubeola, la polio, disminuye clarísimamente los casos de encefalitis.
Bien, doctor, nosotros, que ya tenemos una edad, ¿nos pusieron esa vacuna o solo es a las nuevas generaciones?
¿Cuál? ¿Qué vacuna?
¿La vacuna
de la polio?
No. La de la polio se pone y nos la pusieron a nosotros.
Claro, pero... Por supuesto, claro, y la del sarampión, las paperas, la rubeola, claro que sí.
Sí.
O sea, eso está dentro del calendario de vacunación. Todos nuestros niños, bueno, todos, te diré que entre el 90 y el 92% de los niños están vacunados de sarampión, la papera, rubeola, la polio, pero hay algunos niños que no están vacunados. Yo, mi mensaje de hoy...
¿Y esos son más vulnerables? ¿Son más vulnerables a contraer la encefalitis, no?
Las personas que no están vacunadas son las que pueden padecer una COVID, ¿verdad?
Sí.
Las personas que no están vacunadas pueden padecer un sarampión, unas paperas, una rubeola. Tenemos que recordar el desafortunado caso del niño de Olot, que por no vacunarse de la tosferina falleció como consecuencia de una enfermedad de la que hoy en España no se puede fallecer, no se puede fallecer si se cumple el calendario vacunal. Por tanto, eso es lo más importante. Y bueno, como dice Manuel, un testimonio de los pelos de punta, es que apareció sin que yo le diera permiso, ¿no? Es que es una enfermedad que aparece sin que le demos permiso. Es que hoy yo puedo estar aquí hablando contigo y esta noche puedo tener una encefalitis porque me he contagiado por algún virus, en este caso. Me puedo haber contagiado por la COVID-19 en un ascensor porque como esto está disminuyendo, pues no me pongo la mascarilla FFP2 para entrar en el ascensor. Ha quedado el virus del anterior pasajero en los aerosoles, me he contagiado y si no esta noche, mañana, pues puedo tener ese test de antígeno positivo y no darme cuenta que aparece una encefalitis que, como dice Manuel, aparece sin darle permiso. En definitiva, Nieves, mi mensaje hoy positivo, yo sé que el tiempo es oro, mi mensaje positivo es que cumplamos el calendario de vacunación al 100%. Y luego, algo, permíteme que cierre,
claro,
con algo que tú has abierto, muy importante, con el libro de Amilivia. Lo habéis dicho muy bien. Las enfermedades dignifican a los enfermos, pero los enfermos son los que están dignificando a las enfermedades. Es que eso es muy importante lo que has dicho, muy importante, y yo hoy quería subrayarlo. La dignidad del ser humano, la dignidad de las personas, la dignidad de esas enfermedades que aparecen en un libro para estudiarlas, pero que después la padecen personas humanas como tú, como yo, como Verónica, como Manuel, como nuestros oyentes.
Efectivamente. Pues Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias. Hay que decir que este 22 se celebra en todo el mundo el Día de la Encefalitis. Yo he aprendido mucho más porque desconocía absolutamente a Jesús y mira que hemos hablado de enfermedades a lo largo de años y años, pero de esta no sabía nada. Y agradezco mucho este momento radiofónico para comprender mucho más la importancia, desde luego, de la vacunación y de la prevención. Un abrazo fuerte,
pues
Jesús.
Ojalá, Nieves. Ojalá que te escucharan en las facultades de Medicina, de Enfermería y de Ciencia de la Información. La gente no es consciente de la labor que haces tú en ese programa en una radio pública. Enhorabuena, Nieves, y muchas gracias por dejarme participar.
Como no, son las 6:29 de la tarde. Hacemos un alto y enseguida vamos a analizar la actualidad de Madrid caliente y, ya saben ustedes, con esta crisis interna del Partido Popular. Hoy tendremos a una representante del PSOE y a un representante del Partido Popular en el Con Permiso. Vamos a ello.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. ¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid ante su gran obsesión.
Tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
La bestia negra de Simeone vuelve al Metropolitano.
Tiene muchos cojones y me gusta personas así.
Es un animal del gol.
El miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester United.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues estamos ya en el con permiso de hoy. Saludamos a Constantino Mediavilla. ¿Qué tal estás, Costán?
Muy buenas tardes, saludos cordiales. Pues estoy al filo del infarto. Las noticias acumulan una, otra, llegan, vienen, van. En fin, esto es política.
Esto es política. Pues todavía estamos esperando la confirmación oficial por parte del Partido Popular, pero ya casi hay unanimidad en los medios de comunicación dando la dimisión de su secretario general, de Teodoro García Egea. Pero de momento vamos a presentar a nuestros invitados. De un lado de la mesa, Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida. Un día informativamente...
Intenso.
Intenso, exactamente. Esa es la palabra. José Enrique Núñez Guijarro, secretario del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Bienvenido y le doy las gracias especialmente sabiendo que todo esto se está cociendo en este momento. Bienvenido, José Enrique.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, no sé si nos puede dar la confirmación oficial de esto que ha sucedido o está igual que nosotros a través de los medios.
Pues yo no le puedo dar la confirmación oficial porque viniendo para acá es cuando he oído diversos medios de comunicación que daban la noticia y bueno, yo creo que... supongo que a lo largo de la tarde se podrá confirmar de manera oficial por parte de algún comunicado del partido de la dimisión del secretario general.
Pues gracias a los dos por estar aquí. Vamos a hablar de la actualidad del Partido Popular, pero también de otras actualidades que tienen que ver con Madrid. Así que, Costán, empezamos por la noticia, ¿no?
Sí, saludo a Pilar, buenas tardes, y a Quique Núñez, hola.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Visito.
Y Pilar, disculpar que no esté ahí a vuestro lado, pero lo estoy en espíritu. Cuando uno lleva dedicado a la política, perdona, Nieves, esta reflexión, ¿no? A la información, digo, no
¿sí?
A la política. A la información política tanto tiempo, piensa uno que nunca jamás se va a sorprender ya por nada. Craso error.
Craso error, sí, señor.
Craso error. Uh-huh. Bien, respecto a lo de Teodoro García Egea, no tengo más datos, con lo cual poco puedo aportar, pero parece razonable que si mañana o en las próximas horas se produce la dimisión del propio Pablo Casado, que previa a esa dimisión sea la de Teodoro García Egea. No sería muy, en fin, estético, ahora que hablamos tanto y hablaremos ahora de la ética, la estética y la judicialización, qué pasa por un lado y qué pasa por otro. Lo primero, tenemos que hablar de cómo nace todo. Y a mí me gustaría que los dos nos pudieran dar su versión, Nieves. Es decir,
bien.
Por un lado, se habla de espionaje. Nos remontamos a 5 días atrás y a la posibilidad de que desde Génova se hayan intentado contratar detectives para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su entorno familiar. Por otro lado, se conoce que hay un contrato, al menos un contrato, que puede ser objeto de controversia o incluso de delito. La Fiscalía se pronuncia hoy, abre diligencias para estudiar si efectivamente pueden ser constitutivos de delito. Deja muy claro, por otra parte, que desde luego lo que no ve en este momento es ningún indicio para abrir, digamos, el trámite de aforada a la presidenta. En esto estamos. Y en este entorno, José Enrique Núñez Guijarro, ¿cómo se vive en el seno de su partido? Usted es el secretario del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Cuénteme.
Bueno, antes que nada quiero dar un abrazo muy fuerte a Constantino, que son hace muchos años que nos conocemos y bueno, que sabes que te tengo mucho aprecio, Constantino. Bueno, dicho esto, vamos a ver, ¿cómo se vive? Pues lógicamente
¿cómo se vive?
No es una situación ni fácil ni cómoda y lógicamente ya no solamente como secretario general del Grupo Popular, sino también como, indudablemente, como militante de este partido, pues estamos francamente apenados y un poco, pues por decirlo de alguna manera, pues desilusionados de los acontecimientos que hemos vivido en las últimas horas. A partir de esa circunstancia, bueno, yo creo que usted hacía muy bien el relato ante una serie de circunstancias que surgieron y saltaron a la opinión pública el jueves por la mañana, pues ha habido una concatenación de hechos en los cuales, pues lógicamente, el partido está en una situación ahora mismo de convulsión, porque no hay que, obviamente, ocultar la gravedad de las circunstancias que estamos viendo, y esperemos y deseemos que bueno, pues esta herida se pueda cerrar lo antes posible y que lógicamente nuestra obligación que tenemos como organización política de proporcionar a los españoles una alternativa de gobierno al actual gobierno, pues lógicamente podamos tener esa alternativa lo antes posible para que los ciudadanos tengan opciones de elegir a la hora de prestar su voto.
Sí, Núñez Feijóo hablaba de colapso, ¿no? Hablaba de bueno, el término que utilizaba.
Las
¿no?
definiciones pueden ser
varias,
lo amplias
¿no?
que en este caso los símiles nos puedan proporcionar, pero indudablemente la situación es compleja, la situación nada cómoda para en este caso para el principal partido de la oposición y lógicamente pues repito, como militante de este partido, pues me duele mucho el que bueno estemos dando esta imagen y llevemos dando esta imagen durante unos días ante la opinión pública, tanto de Madrid como de España.
Pilar Sánchez Acera, también, como decía Costan, ¿cómo se ha vivido desde el Partido Socialista todo este inicio de una crisis muy profunda?
Bueno, nosotros tenemos una visión que quizás deja un poco de lado este lucha de liderazgos, orgánica de poder dentro del Partido Popular, que es algo que les corresponde a ellos y en lo que nosotros ni entramos ni salimos, pero sí que nos preocupa el origen de todo esto, ¿no? Y se debe a dos cosas. Una, un posible espionaje utilizando pues alguna empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid, que están ahí pidiendo investigaciones, y he de decir que he escuchado al alcalde de Madrid decir que van a apoyar cualquier iniciativa que haga la oposición para esclarecer estos hechos. Vamos a ver si es verdad, pero sí ha soltado ese compromiso.
Vamos a llegar hasta el fondo,
sí,
lo ha dicho.
Ha dicho cualquier iniciativa de la oposición para esclarecer los hechos y una posible comisión que vinculada a un contrato directo que ha dado el Consejo, que ha dado la Comunidad de Madrid, que se ha dado un contrato directo, es un contrato a dedo a una empresa de un amigo de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, y que al parecer a través de ese contrato pues se ha producido un beneficio económico para el hermano de la presidenta. Y ahí nosotros también hemos hecho peticiones de transparencia y de información, y sin embargo la presidenta en la Asamblea nos ha dicho voy a esclarecer esto y cualquier cosa que me pida la oposición, toda la información y cualquier iniciativa se va a proceder. Nosotros estamos todavía en eso. Es verdad que también hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos, porque no los hechos y los documentos que nos han ido proporcionando desde el propio Sol, no a nosotros, sino a los medios de comunicación, porque hubiese sido un detalle que a lo mejor nos hubiera llamado a los grupos parlamentarios y hubiese dicho, os voy a explicar qué es esto, ¿no? Pero se lo ha explicado a los medios y a Pablo Casado, pero a nosotros he de decir que ni nos ha llamado, ni nos ha explicado, ni nos ha querido decir nada. Y bueno, nosotros esperamos explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Parlamento Regional.
Bueno,
pues adelante.
Creo que es bueno que nuestros oyentes tengan constancia de que, primer punto sobre este asunto, que lógicamente la Fiscalía ha hecho lo que es de manual, es decir, abrir diligencias previas simplemente para ver ante unas denuncias presentadas por los grupos de la oposición, que si hay o no hay cualquier presunto trato o no trato de favor, y por lo tanto, lógicamente, yo creo que en ese sentido la Fiscalía cumple su papel constitucional y sinceramente creo que no hay ninguna novedad respecto a lo que es el proceder de cualquier caso que lleva la Fiscalía. Dicho esto, a Pilar le digo con cariño, que ya lo sabe perfectamente, que ya en la Asamblea hemos debatido sobre este tema mucho. Es más, hemos tenido hasta un pleno monográfico sobre ese tema. Otra cosa es que las informaciones que vosotros recibís, como cualquier ciudadano, nos gustan.
No, perdona.
Nos gustan y eso, lógicamente, yo lo entiendo que nos
gusten.
Hemos
tenido un pleno monográfico sobre contratación en la que nadie...
De contratación de emergencia sobre los contratos relativos a la pandemia.
En la que echaron a una diputada del PSOE porque dijo, su hermano, señora presidenta, y echaron a la diputada... De la presidenta del Parlamento, la señora Carballedo, echó a una diputada del PSOE por decir que se oía que el hermano de la señora Díaz Ayuso iba por los hospitales cerrando contratos.
No, yo creo que la señora López la echan por otras cosas.
No, la echaron por eso.
Lo echó por la falta de educación que tuvo en el pleno y sobre todo la falta de formas que tuvo con la presidenta de la Asamblea.
Sinceramente. La echaron por eso.
No es la primera vez que hemos oído hablar muchas veces respecto a esta serie de contratos y repito, es que hemos tenido un pleno específicamente monográfico sobre este asunto.
De hecho,
cosa que me gustaría ver en el Congreso de los Diputados sobre determinadas contrataciones de otros familiares. Pero no vamos a entrar en ese tema, que creo que no aporta a los ciudadanos.
Sí, pero Enrique, presentaste un escrito contra la señora López, tu grupo parlamentario, la dirección de tu grupo parlamentario, por este hecho, relacionando que no se podía nombrar a los familiares en este caso era de la presidenta, porque fue el único que se nombró para que aclarase esto. Y nos vemos meses después, que no es que lo digamos nosotros desde el grupo parlamentario socialista, es que el señor Casado ya se lo había dicho, se lo había preguntado, y la verdad es que la presidenta hizo como con nosotros, ni le contestó, por lo que hemos visto, hasta este viernes pasado.
Yo creo, si me permites, que yo creo que en este país, afortunadamente, que somos un país democrático y de derecho, la institución que tiene que velar o no por si se ha cometido o no un delito, en este caso es la Fiscalía, y dejémosle que actúe la Fiscalía.
Sí, pero nosotros tenemos también otro derecho constitucional, que es el control al Gobierno. Y también
y tenéis toda la información, y ya la habéis recibido información. Es que no os gusta la información que recibís.
No, porque no hay nada. No.
Es más, quiero dejar claro que ese contrato ha sido fiscalizado por la Cámara de Cuentas Regional.
Pero el contrato que estará, en todo caso, fiscalizado es el de la comunidad con la empresa del amigo de la señora Ayuso. Lo que no está fiscalizado, porque nadie tenía ni idea, es el contrato entre la empresa de la señora del amigo de la señora Ayuso y el hermano de la señora Ayuso. Eso sí que no está fiscalizado en ningún lado.
A ver, que Constantino quiere desde hace un rato intervenir y quizá hacer un cambio de tercio, ¿no? ¿O no?
Bueno, estoy escuchando atentamente porque hay alguna cosa que no acabo de entender y quizá me lo puedan explicar. Seguro que a los oyentes les pasa lo mismo, ¿no? De esta última parte, Pilar Sánchez Acera, no entiendo una cosa. La comunidad tiene potestad para fiscalizar un contrato entre una empresa adjudicataria y un particular.
Yo lo que sé es que la señora Ayuso le ha contado al señor Casado que había 4 facturas entre su hermano y la empresa adjudicataria y le ha explicado una. Y yo digo, ¿por qué el señor Casado?
No, le ha dicho que las otras
las otras tres dice ella que no, que le ha dicho su hermano que no.
Pero queda claro que
no tiene nada que ver con esta contratación.
No lo sé. Yo es que como no lo sé, yo no puedo afirmar.
Bueno, pues dejemos a la Fiscalía. Si ya habéis ido a la Fiscalía porque a vosotros no os interesa el Parlamento. Por lo tanto, ir a la Fiscalía. Ya habéis ido a la Fiscalía, pues dejemos que actúe la Fiscalía.
También hemos pedido una comisión de investigación que nos habéis tirado otra vez, como siempre, y porque siempre encontráis
un defecto de forma.
O sea, si no sabéis escribir.
Debe ser eso.
Salgamos de... Venga, adelante,
señor
Costa.
Jarro, mire, a propósito, igual que le preguntaba esto a Pilar Sánchez Acera, a la que, como sabe, quiero un montón y la escucho atentamente, pero no me encajaba que la comunidad pueda fiscalizar el contrato de la empresa cualquiera, la que sea, con un particular, entiendo que eso no es viable. A usted le digo lo mismo, es decir, le dice usted, ¿usted que cree en o que no cree en el parlamentarismo? Si parece importante que se fiscalice también en sede de la Comunidad de Madrid, claro, al margen de que ya hayan tenido un pleno extraordinario sobre un asunto tan delicado que ha provocado la mayor crisis de un partido político como el suyo, señor Guijarro, en la historia, ¿no? ¿Por qué el ayuntamiento dice sí? ¿Por qué Almeida, que hoy renuncia a ser portavoz nacional del partido, se ofrece y pide él voluntariamente declarar en esa comisión de investigación cuando se cree, y en la comunidad no pasa eso?
Pues muy fácil, mire. Primer punto, en la Comunidad de Madrid tenemos una comisión específica para las contrataciones, que es la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, que, por cierto, a diferencia de lo que ocurre en otros parlamentos, aquí preside, en este caso, la oposición, y, por lo tanto, cualquier circunstancia o cualquier planteamiento se puede canalizar en esa comisión específica para ello. Punto número uno. Punto número dos, a diferencia del Ayuntamiento de Madrid, hoy día esta circunstancia está en manos de la Fiscalía, que es la que constitucionalmente tiene la potestad para ver si efectivamente esos supuestos comentarios que determinados dirigentes de mi partido hicieron, pues son verdad o no son verdad. Porque obviamente, como usted comprenderá, todo ciudadano, especialmente también la señora Ayuso, tiene derecho a la presunción de inocencia y a la honorabilidad de su familia. Y por lo tanto, ahora mismo que están actuando, nada más y nada menos, que el órgano constitucional, la Fiscalía, que tiene la capacidad de investigar todo este asunto, pues dejémosle con absoluta libertad. Si no pasa nada, si nadie tiene ni se oculta bajo ningún concepto ni bajo ningún parámetro. Y dicho lo cual, repito lo que he dicho antes, es que ya sobre este tema, en sede parlamentaria hemos tenido hasta un pleno monográfico y varias preguntas y varias contestaciones y varias comparecencias del consejero. Por lo tanto, como usted comprenderá, si lo que se está buscando no se encuentra en sede parlamentaria y ahora se han ido los grupos de la oposición legítimamente, en este caso la Fiscalía, pues dejemos que actúe la Fiscalía. Es que no pasa nada.
Lo hemos encontrado en principio en Génova 16 y ahora vamos a seguir buscando. Y lo queremos buscar desde la institución que es de los madrileños, como es el Parlamento Regional, y vamos a seguir insistiendo.
Pues Isabel Díaz Ayuso, perdóname, Costán, ha dicho hoy que va a trabajar para que la comunidad, cito textualmente, siga arriba y su partido en Madrid se renueve desde los cimientos. Esta es un poco salir de esta crisis fortalecidos. Me da la sensación de que es lo que decía, ¿no?
Bueno, es que tenemos una obligación, en este caso con el pueblo español y concretamente con el pueblo madrileño, para presentar, repito, a nivel nacional una alternativa de gobierno, que es nuestro papel constitucional como primer partido de la oposición. Y, lógicamente, pues también de las crisis se sale fortalecido. Y ese es el objetivo que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y, como decía muy bien al principio, yo creo que la presidenta desde el primer momento ha mostrado toda su colaboración. Incluso ayer hizo unas declaraciones diciendo que ella misma enviaba, antes incluso de que la Fiscalía abriera diligencias preliminares, pues enviaba toda la información, porque no hay nada que ocultar.
Y a su vez, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, ha avisado de que no van a consentir, también cito textualmente, que la presidenta de la comunidad y el presidente de la Xunta traten de pactar que se tape la corrupción. O sea que estamos...
Sí, bueno, yo creo que es un poco...
Lo mismo, ¿no?
Es decir, esta crisis yo creo que salta a la opinión pública y acaba con el liderazgo del presidente, o está a punto de acabar con el liderazgo del presidente del Partido Popular, y no puede ser que un Congreso arregle esto que a los madrileños sí que nos interesa. Es qué ha pasado en la Comunidad de Madrid, cuántos contratos, cuántos contratos directos ha dado la Comunidad de Madrid a empresas, y estas empresas al final tenían vinculación con el hermano de la señora Ayuso. ¿Por qué uno?
Repito,
si hay uno, puede haber ciento.
Yo creo que los madrileños pueden estar tranquilos, que en este caso la Fiscalía es la que tiene, en este caso, las competencias y ya está actuando, y dejemos, sinceramente, y sobre todo, Pilar, no voy a decir aquí lo que vosotros también en otros ámbitos y otros hay administraciones públicas, especialmente locales en la Comunidad de Madrid, también tenéis circunstancias que quizá tengan menos ecológicamente que tiene cualquier circunstancia que rodea a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero dicho lo cual, desde la absoluta tranquilidad, dejemos que actúe la Fiscalía, entre otras cosas, porque como comprenderá, la Fiscalía es un órgano independiente, creo yo.
Bien.
Sí, es verdad que la repercusión mediática de Madrid es brutal, ¿no? A propósito de lo que decía ahora Enrique Núñez, y bien lo sabe Pilar, ¿no? El efecto, por ejemplo, del hermano del presidente valenciano, de Ximo Puig, imputado, ¿no?
Y el propio y el propio padre del presidente del gobierno, o sea, que tengámoslo cuenta también, es decir, que en fin, por eso digo.
Pero esa cortina no puede tapar la otra.
Para parte, nada, decir, Constantino, que, para que, nada. Pero por eso es que bueno, es que en este país dejemos de verdad, por una vez por todas, y sobre todo para no hacer daño a la política, que creo sinceramente que es una de las circunstancias más nobles que tiene el ciudadano, dejemos que actúen los órganos que tienen que actuar, y en este caso es la Fiscalía y los tribunales.
Punto. ¿Y el
dejémoslo,
Enrique?
No criminalicemos. No, si el Parlamento, no, por supuesto que sí, Pilar. Y claro, obviamente, repito, que lo tengan claro los ciudadanos. Es que en el Parlamento, sobre este tema, sobre este contrato, sobre este asunto,
se
ha debatido
las
veces que queráis. Pero es que además, la propia Cámara de Cuentas Regional, que es un órgano independiente, lo ha fiscalizado y no ha visto ningún problema en el contrato.
Si el problema no es... Vamos a ver...
Qué pena que el Tribunal de Cuentas no fiscalice todos los contratos a nivel nacional.
Es un contrato dado a dedo.
Contratos de emergencia.
Sí,
los
de
mismos
emergencia.
Contratos de emergencia, Pilar, el exministro de Sanidad ha dado, por Dios.
Pero vamos a ver,
tengámoslo en cuenta.
Si no estoy criticando los contratos de emergencia, estoy diciendo es un contrato dado a dedo. Es decir, esta empresa se lleva esto porque lo necesitamos. Es así. ¿Y cuántos contratos así tienen luego una vinculación con el hermano de la señora Ayuso? No lo sabemos. Sabemos que uno, porque lo ha reconocido ella, lo ha reconocido ella el viernes y se lo ha preguntado muchas veces, porque como tú bien has dicho, ha habido muchas preguntas y muchas comparecencias.
Y se han sido contestadas.
Y hasta ahora nunca la presidenta ha dicho, pues lo mismo mi hermano sí decía, pero ¿qué están diciendo? Y luego va un día, una mañana del viernes, porque el jueves no lo sabía, llama a su hermano, le dice... Oye, ¿tú tienes algo que ver? Y le dice, sí, 55, del ala. Pues ahí está.
Mira, decía Nieves Herrero...
A ver, Costa.
Decía Nieves Herrero hace un instante algo que me parece muy interesante, que yo creo que como reflexión final nos puede servir. Tengo un poquito de música, que es el tema número 3. Es Paco de Lucía y su guitarra, seguro que nos relaja.
Ay, entre dos aguas, podemos... por favor.
Eso es. Porque estabas diciendo algo, Nieves, que me parece importante, ¿no? Lo que había dicho la presidenta de hay que seguir trabajando... Yo me pregunto, y le pregunto a los dos y seguro que no coinciden, pero Pilar Sánchez Acera, ¿se puede seguir trabajando desde el gobierno de la Comunidad de Madrid en una situación de crisis como esta? Porque hoy hemos visto a la presidenta activa, hiperactiva, ayer igual, el equipo de gobierno sigue funcionando.
Sí,
¿Esto es un buen mensaje para los madrileños?
Yo creo que se puede seguir trabajando y nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, está trabajando. Estamos yendo a temas de sanidad, vamos a hablar la semana que viene sobre un tema de salud mental que hemos propuesto específicamente, hacemos propuestas en temas de industria, pero no queremos olvidar también esta otra parte que nos parece importante. Y el gobierno espero que también haga lo mismo, es decir, que trabaje por los madrileños y que también explique esta parte que es muy importante, porque el sistema democrático, la calidad de la democracia también es muy importante.
Bueno, yo creo que hoy
porque
un buen
este
ejemplo de ello...
Guijarro... Sí, perdón, usted. Enrique, pero solo una cosita. ¿Podría usted afirmar categóricamente que hay cohesión absoluta en torno al gobierno y al partido que le sustenta, el grupo parlamentario del que usted es secretario?
Absolutamente. Yo le puedo dejar una cosa muy clara, y es que en el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea no ha habido ninguna dimisión porque la presidenta Díaz Ayuso sea la presidenta del grupo parlamentario. Por lo tanto, absoluta cohesión en pos de un trabajo bien hecho, de un trabajo que ha sido premiado, en este caso, por los madrileños hace muy poquito tiempo en unas urnas. Y dicho lo cual, comentaba respecto al seguir gobernando y al seguir, en este caso, trabajando por los madrileños. Buena prueba de ello es hoy que presentamos el Mochila Digital, y es un proyecto maravilloso desde el punto de vista de unir las empresas y las universidades, y las universidades y las empresas, precisamente en un momento donde la pandemia nos ha demostrado que hay que mirar más, en este caso, a los centros de investigación y a los centros de formación, que son nuestras universidades.
Pues nos quedan 2 minutos para acabar el programa de hoy, un programa donde hemos mirado mucho a Génova. Tenemos sin confirmar la noticia de la posible dimisión de Teodoro García Egea, secretario general. Me gustaría saber qué va a pasar mañana. En general, empiezo por Pilar y ya le dejo terminar a José Enrique.
Pues si me preguntas qué va a pasar mañana...
Nosotros
mañana iremos a la Fiscalía a ampliar esta demanda, bueno, esta puesta en conocimiento que habíamos realizado el viernes pasado. Vamos a ampliar con nueva información en relación a esta contratación y seguiremos además trabajando. Vamos a ver un espacio ganadero de la Comunidad de Madrid, porque creemos que es importante dar ese respaldo a la ganadería extensiva de nuestra comunidad, que es de mucha calidad, y queremos seguir apostando por la ganadería madrileña.
Bien, Pilar y José Enrique, mañana.
Pues mañana será un día de trabajo normal y de contenido que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y lógicamente yo creo que desde el punto de vista de la acción de gobierno, los madrileños, al contrario, lo que están notando es simple y llanamente que la Comunidad de Madrid sigue siendo ese referente, motor económico y social de nuestro país. Y desde el punto de vista, lógicamente, que nos rolló la pregunta de lo que puede ocurrir en mi partido, pues sinceramente lo único que le puedo decir es que no lo sé. Sí que quiero transmitir un mensaje a todo el pueblo español, a todo el pueblo madrileño y especialmente a nuestros votantes, de que lo siento mucho la imagen que estamos dando. Creo que no es una imagen gratificadora y que espero y deseo que en las próximas horas, que no días, pues podamos retomar nuestro papel vital y en este caso nuestro papel constitucional y ser esa alternativa de gobierno al presidente Sánchez.
Pues les doy las gracias a los dos. Costán, ya hay que despedir el programa.
Pues digo adiós, hasta mañana, sabiendo que se confirma la presentación de esa dimisión por parte de Teodoro García Egea y que la de Casado pues igual se produce en los próximos minutos. Y si no, igual se puede esperar también hasta mañana, porque lo importante es que la vida sigue, que actúe la judicatura y si pueden también los políticos. En este caso hemos tenido hoy la ventaja de tener dos de esos que trabajan a diario y por lo tanto saben perfectamente de lo que hablan, así que gracias.
Gracias a ti, Constantino Mediavilla. Gracias a Pilar Sánchez Acera, portavoz del partido, adjunta del Partido Socialista, y José Enrique Núñez, secretario del Grupo Popular en la Asamblea. Hoy en un día difícil, se lo agradezco doblemente. Pues nosotros hemos terminado por hoy, mañana más. Gracias, disfruten de lo que queda de tarde. A las 4 aquí estaremos fieles. Adiós, amigos, adiós.
La Asociación de Colegios Mayores de Madrid y la Orquesta Joecon, bajo la dirección de Celia Yácer, te invitan al concierto benéfico Cáritas 2022, domingo 27 de febrero a las 11:30 en el Auditorio Nacional. Entradas desde 10 euros. Haz que la música suene a solidaridad y se escuche bien alto.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.